La ley del efecto, recordar que se parece bastante al conductismo de Skinner, pero no es exactamente igual, ¿eh? Y recordar también que él es criticado porque solo habla de un proceso. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien?
Sí.
Vale. Dice, ¿qué creen? Hay funcionarios que creen que hay principios genéricos subyacentes a nuestra actividad de relación circular. Por la tendencia contraria, una misma. O sea, perdón. Hay principios genéricos que se especifican a diferentes niveles. Es de aquí. Básica, compleja y en distintas situaciones. Son las de tendencia contraria. Una misma ley general explica toda clase de actividades psicológicas. Una ley mecánica al margen de la actividad del sujeto. ¿Me seguís? Investiga con bajas problemas y datos y se quería saber si actúan de forma inteligente o por ensayo y error. ¿Vale? El gato hace un movimiento al azar, se sitúa occidental, había más probable que se repitiera. ¿Vale? Él habla no de diferentes procesos, sino de este, este ruido. ¿Vale? Es el efecto que recuerda en parte al condicionamiento operante. Movimientos seguidos de satisfacción tendrán a quedar más conectados con la situación donde se produjeron. Si la situación se repite, más probable de repetir un movimiento. Y es el ejercicio de la aceptación del comportamiento exitoso depende del número de veces que se mete a aprendizaje. ¿Vale? Dewey dice, le criticaban por desvirtuar el funcionalismo, aceptar todo el comportamiento como al principio. Se hablaba de asociaciones automáticas en detrimento de funciones del funcionalismo. Es decir, las cosas que decíamos instinto, las conductas con las que nacemos, hábito, las que hemos aprendido, e inteligencia, esta capacidad que nos permitiría propósitos, capacidades, etc. Y lo que está diciendo instinto sí, hábito aprendido sí, pero inteligencia no. ¿Veis? Se dejaba todo un principio, se explica toda la conducta y además un poquito como muy simple, ¿eh? No está hablando de yo planifico. ¿Listo? Vale, a eso refiero, ¿eh? Que se necesitaban por explicar todo el comportamiento con un principio. Es que el otro día vimos como que había distintos y de mayor nivel de complejidad, pues acuerdas como veíamos cómo se iban, quién explicaba cómo se iban desarrollando las funciones cognitivas, cómo había un proceso, una planificación, luego, o sea, un plan, perdón, y que entonces lo puedo ir, es que más lo puedo ir cambiando, que luego que se podía pedir. Sin embargo, que estaban todo el rato de. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me seguís? Estamos aún en la célula, ¿por dónde estamos ahora? Idea clave, es solo este proceso. No hay, voy haciendo desarrollos cognitivos más complejos. O sea, porque son cognitivos más complejos, solo este. ¿Sí? Y se parece bastante al cognitivismo de alto. Claro que ya, funcionalismo, conducta, efecto, se vuelve a cognitivismo. Es un poco lo que se va a plantear aquí, un poco más bajo. Entonces, para las psicologías comparadas le criticaban por hacer psicología comparada especial. Introducía la pluralidad y complejidad de actividades humanas a un proceso ensayo de error. Y Morgan, recuerdan el canon de Morgan, que hemos preparado. Si yo puedo explicar un funcionamiento achacándolo a una capacidad intelectual más sencilla, mejor. Pues cuando estoy presuponiendo lo que hace ese animal mejor, si lo puedo explicar, pues de algo que entiendo que es más sencillo. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. Luego está la rebelión cuando dice que se tiende a presentar como un progreso del funcionalismo. Y lo que decíamos, el funcionalismo se ve como una escuela de internet. Y lo recuerdo quitando conciencia en el que hubo varias versiones del conductismo y no todas compatibles entre sí. ¿Os acordáis lo que decíamos del progresismo y luego que era estar de base en esta escuela y todo el tema del pionero que avanza pero tiene el apoyo de la sociedad y por otro lado todo el tema de búsqueda de la mejora de la situación de la persona? ¿Os acordáis que búsqueda de la mejora de la situación? Utilizar la psicología, perdón, búsqueda de la mejora de la situación social. Utilizar la psicología, pues dice, al acabar la Primera Guerra Mundial esta mentalidad se vuelve mucho más tecnócrata individualista. Es decir, se pasa de ser más tecnócrata, se lo hace pasar de ciencia aplicada, con menos, o sea, por un lado, y por otro lado, es una crítica que luego se da al conquismo, la base, falta de base teórica muy poca, ¿no? Y, por otro lado, mucho más peso con ciencias sociales. Porque esto de que decíamos de cambiar la sociedad, bueno, ¿vale? Esto es el funcionalismo, recordar un poco, ¿eh? ¿Vale? Y luego veremos cómo entronca con el cognitivismo. Pero entre medio colocan el psicoanálisis. Bien. Recordad que en general en la UNED, yo creo que en cuarto se veo, pero en general no se ve el psicoanálisis. Porque se ve esto ponerlo a caldo. Pero bueno. Entonces dice, hay opiniones extremas y por ejemplo, he hablado también de que haciendo autoanálisis estoy conociendo cómo se desarrolla la teoría. Se le critica, en el anterior libro, recordar el de Nietzsche, se le ponía a caldo, decía que no había curado a nadie y que realmente hablaba de descubrimientos que había cogido de otros, les había cogido de otros, curaciones que nunca había curado, y decía, como final de la lección, el anterior libro, ¿eh? Se había dejado como legado la paranoia, para lo que le querían, ¿no? Pero ellos quieren recordar, ahora os digo, los autores quieren dar su visión, y aquí en esta lección quieren dar su visión. ¿Digo? ¿Eh? Si estuviéramos en Francia, pues veríamos un montón de psicoanálisis. Y estamos a 40 kilómetros de Francia y no lo hemos pasado. Porque también quiero decir, ojo, que es importante conocerlo, y luego el psicoanálisis está muy metido en el lenguaje popular o popular. Bueno, dice Freud, identidad y controversia, que su interés por motivos ocultos hubo al chico. Además, críticos de psicoanálisis que siempre pueden atacar su obra. Originalmente se criticó teoría sexual, porque estaba poco sistematizada. Más tarde se criticó la falta de rigor científico. Pero, según en qué países, se ve un montón. Francia, Bélgica, Perú. Dice, los autores quieren matizar las críticas sobre falta de rigor experimental. Entonces, me refiero del libro. O sea, los profesores de la asignatura. Hay otras escuelas que emplean métodos diferentes al experimental, no solo Freud. Además, pueden ser un montón revolucionario. ¿Por qué? Porque en aquella época, se utilizaban métodos muy físicos y se utilizaban físicos, me refiero a dichos agua fría, yo qué sé. Y aquí se hablaba mucho más de utilizar la palabra y luego por liberar o liberalizar, o como queramos decir, la represión sexual que había, sobre todo en las mujeres. ¿Vale? No que fueran reprimidas, sino que estaban reprimidas porque se entendía en aquella época que las mujeres no tenían deseo sexual. Manda huevos, pues, obviamente. Entonces dice, uno quieren hablar de contextualizar los orígenes del psicoanálisis, en el que se habla desde esa época, es la teoría de desarrollo de rectificaciones y de modo psicoanálisis. Antes del psicoanálisis, quiere un poco contextualizar dónde apareció. Y dice, bien, era un ambiente de creatividad, era, ¿verdad?, extremo, intelectual y de estricta moralidad religiosa, de estricta moralidad religiosa. De época victoriana también en Inglaterra, que eran secretos. No se ha visto las películas de la época victoriana, hace 30 años estaban las de Ian Savory. ¿Os acordáis?
Las películas.
En la educación con vista.
Blancas, grandes.
Más, un poquito más tarde de eso.
Más tarde.
Sí, o sea, esta época victoriana que eran súper rígidos y que salen los ingleses que no mueven el músculo. Y, no mostraban las emociones, a eso se refiere. Y que se ocultaban al público los deseos auténticos, opiniones que bien se satisfacían en privado o se mantenían llegado a poder haber patológico. Claro, entonces que llegue una persona que diga, no, si el origen del malestar viene, o sea, o de otra manera funcional sería malestar, vamos un poco a ser más sanos, ¿no? Pues claro, eso sonaba un poco también como a. Gracias. Bueno, y que Freud era pesimista, entendió el ocultar deseos, el malestar como universal a todos los humanos, que buscó explicar esa naturaleza común y buscó terapia para ello. Por otro lado, tuvo una segunda época donde fue más pesimista. Cuando habla de Tánatos, lo veremos después, cuando habla de los distintos de muerte, más pesimista en el sentido de que él mismo tuvo un cáncer de laringe, incluso más. Luego lo que iba pasando por Europa, la guerra, etcétera, ¿no? Entonces buscó terapia para ello y se pensaba además que muchos códigos de conducta eran necesarios para vivir en sociedad. Nos va a hablar de hasta qué punto vivir en sociedad se pone a reprimir algunos instintos. Yo no puedo intentar robarle el diálogo que me interesa, lo que me gusta, por lo tanto. Pero si tenemos igual, ¿sí? Entonces dice, hay que probablemente reprimir algo para poder vivir en sociedad. Luego dice, primera utilización e interpretación de los sueños, que es un libro. Antes, periodo de gestación donde la relación con cultura crítica viene a ser importante, de la que va a hablar otros autores con los que coincidió y donde se dice si les pudo coger alguna idea. Según quien hable de él, pues dirá que mucho, según quien dirá que bueno, coincidió. ¿Vale? Un hombre muy prolífico. Pero que viste esas banderas en el hormiguero, pues lo, aparte de la película de Picasso, creo que dijo que hizo 15.000 cuadros Picasso. Pero tú calculas 12.000, pero no por la cantidad. Si calculas que pudo vivir, por lo menos pintar durante 60 años, pues vivir entre 60, ¿no? Pues, todos los días, perfectamente. ¿No? En el caso de Freud, un hombre muy productivo, así que escribió mucho y luego cité que tenía escuela, pero la escuela era bastante seriedad. Bueno, se inició en medicina y luego pasó a psicología. Recordar un poco también que hay una parte importante de intentar al principio lo que se llamó el proyecto, encontrar una base biológica o fisiológica para su estudiar, que luego eso falló, eso lo dejó. Dice, en relación viene a ser el diagnóstico más importante que el tratamiento y la terapia. Y se hablaba mucho de las histerias, ¿no? Que es el trastorno disociativo que veremos en un segundo. Por eso abandonó la idea de mesa de que la causa de cualquier enfermedad, incluyendo los mentales, radica en un daño anatómico fisiológico. Dice, inicialmente que todos los alterados de la mente estaban producidos por daños del sistema nervioso. Dice, clave al conocer a Charcot y trabajo sobre la histeria. Tengo más interés en la histeria y la hipnosis como técnica no invasiva. Fijaros, Charcot creía que la histeria, que era entonces muy frecuente, no puedo hablar, no puedo mover el brazo, se refiere a eso, no veo, me quedé como paralizado, sin que haya ningún. Ahora sabemos que son situaciones en las que alguien está viviendo, o sea, son reacciones donde alguien está viviendo una situación que le desborda. Pero, entonces, Charcot decía que era una disfunción, no una lesión, sino un mal funcionamiento orgánico, y que la hipnosis ayudaba a que eso saliera mejorada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Aprendió de baja y se continuó entre el límite de neurótico y el normal. Y diferentes cuantitativas, no determinadas, que eran la formación neuroanatómica. Fijaros que eso no sé si en este libro lo pone, pero en otros libros hablan de los. Habían imaginado una película, el balneario de Crick o algo así, era de las terapias que les daban a estas personas para el brazo, si les agua fría, y en vez de que fuera una lesión orgánica. ¿Sí? Este es importante para Freud, que hay continuidad entre la mente normal y la anormal. De hecho, él va a decir en algún momento que la patología o para entender, podemos tener todo, ¿no? De este modo, pero, ¿no? Es decir, que un mal desarrollo de las fases, una mala desarrollo del niño en su en la libido puede crear problemas de carácter, puede crear niños. Eso se refiere. pero dentro de un proceso que llevamos todos, ¿vale? A veces la preocupación de Freud por la mente en general, no solo la patología y los problemas neurológicos y asuntos, que al principio él sí que daba mucho peso a lo neurológico y luego no lo terminó. Ayuda a definir los procesos en términos analgésicos y permite formular dominio mental psicológico. Dice, estas tres ideas y mitos remotos del psicoanálisis, que la reflexión sobre ellas lleva a Freud a Callejón sin salida. Antes del psicoanálisis publica dos obras que andaban entre su categoría de búsqueda teórica a lo que le habían conducido sus reflexiones y experiencias clínicas. Que quería sustentar la dinámica mental y sus funciones, él le llama proyecto. El libro llama proyecto de una psicología para neurólogos. Dice encontrar una base biológica. Sería sobre una concepción energética del funcionamiento cerebral. Busca un modelo cuantitativo del sistema nervioso, de los procesos físicos sustentados por las neuronas interconectadas y cargadas de energía. Y se nunca publicó el tratado de la especulativa. Es decir, no pudo, lo que decíamos, dar una base, una explicación fisiológica a lo que él quería decir. Entonces, dice, el fracaso de explicar de manera fisiológica le llevó a la teoría psicológica del funcionamiento mental, que además afecta a la transposición del lenguaje neurológico al psicológico al hablar de acciones, reacciones y transformaciones de propias. O sea, dice también que siempre estaba influenciado por la mecánica de fluidos, pero no sé, pero sí que a la hora de entender cómo explicar el psiquismo, ¿se acuerdan de la mecánica de fluidos? Sí, esto, cuando son una U y hay líquido, y si afectas en un lado, sube del otro. Dos brazos, ¿entendéis? La mecánica de fluidos, por ejemplo, se refiere a. ¿No? Y aquí tengo un líquido. ¿No? Si aprieto aquí y baja, se subirá aquí. ¿Entendéis? Si reprimo aquí, sale por aquí. O buscará una grieta, una fisura, y saldrá por ahí, aunque salga, en lugar de con este grosor, con menos grosor. Entonces, los conceptos de Freud recuerdan a eso también, ¿no? La represión, la energía, etcétera. Si no puede ser de una manera, sale de otra, o hay que sublimarla, llevarla de otro lado, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Entonces, dice, el fracaso del proyecto de una psicología, dice, me lleva a la teoría psicológica del funcionamiento mental. Es decir, todo esto de modelo cuantitativo, el cuerpo nervioso, neuronal, todo esto, ¿vale? Ahora explicar, ¿sí? Claro, en el otro libro lo que nos explicaban es que probablemente en la búsqueda de prestigio, dar una explicación biológica era muy potente, pero no lo consiguió. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora que venís de las neuronas, ya estamos ya en lo que estamos. ¿Sí? Bien. Y dice, estudio sobre la histeria. Deja patente intento por elaborar método terapéutico de explicación de trastornos psicológicos. La hipnosis y luego la cura por la palabra. Charlar con el terapeuta sobre los conocimientos dolorosos y producir descarga de emociones. No es lo mismo eso al de asociación libre. El catártico es que yo tengo una preocupación, la cuento, me siento mejor. ¿Sí? La asociación libre es un camino para llegar hasta contenidos que no soy consciente de ellos y a la hora de ir hablando, pues burla el filtro y va saliendo, ¿ves? Va saliendo ese contenido, ahí va hablando, va apareciendo, apareciendo, apareciendo. Es decir, ahora veremos. En esta segunda etapa que uno rememora, no estoy hablando de algo traumático que me acuerdo, sino que empiezo a hablar, 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 y ahorita que estamos en el diván, vas hablando, vas hablando, vas hablando, y no es que te venga el hecho traumático o el deseo inconsciente a la cabeza, sino que de lo que vas diciendo, en ese lenguaje, uno lo analiza viendo ya, y hay un deseo que no es. Y refería de la seguridad, o sea, no quiere decir que de al hablar de fácil, sí, además tiene un complejo de. No, no, sino que lo que tú vas hablando y el analista entiende de qué va el rollo, sin tú quererlo, vas soltando eso que tienes en cuenta. La teoría de la seducción, al principio él hablaba de una seducción real, y luego se dio cuenta que no era real. No puede ser que haya tanta historia. Entonces, esto del complejo de Edipo y todo esto, que él decía que era algo que realmente sucedía, y luego dice, no, esto realmente es en la imaginación del niño. Entonces dice, se autoanalizó y se resocializa la teoría infantil, cambia seducción por complejo de Edipo. ¿Qué es esto de la seducción? Pues él decía que había una seducción real, un deseo real, una amenaza, un temor real al padre. Y que no puede ser, no es posible que en todos los casos haya sucedido eso. Un temor y una amenaza real del padre. No es eso. Lo que está pasando realmente es una cosa. Lo que el chaval imagina es otra. Dice, lo que está pasando en el desarrollo sexual humano, oral, anal, pálida, etcétera, genitalista, relacionadas con zonas erógenas del cuerpo del niño y con funciones orgánicas. La hipertensión y son además zonas placenteras. Entonces lo que está diciendo es que todos los niños pasan por una serie de fases de desarrollo de su libido que conlleva a una satisfacción y que va a tener una supervivencia, por ejemplo, el mamar, para un niño a comer, a alimentarte, el chupar, luego la comida, lo que sea, el vacío de la comida en la boca, ¿no? El manejar de unos esfínteres va unido. Pero el problema está cuando, en lugar de llegar a un desarrollo adulto genital, te quedas con una preferencia en alguna zona. O sea, que sobre todo igual la situación está más en la parte de retener heces que en la parte de tener una relación de pareja, ¿no? A eso se refiere. Lo que me están haciendo es que me están llamando de Vodafone y propaganda. No sé si me hace esto. No pasa más. Yo te lo pongo. Es Vodafone. Es Vodafone. ¿No? ¿Vale? Bueno. Entonces, recordar. O sea, se entiende que a nivel de instintual y a nivel de que la persona sobreviva, una manera de que te alimentes bien es que sea placentero mamar. O que sea placentero comer, o que sea placentero manejar bien las heces. El problema está en que esas son fases, y luego llegas a una relación de pareja adecuada. Y que además vienen bien para el juego amoroso. O sea, darte, digamos, algo con tu beso, con tu mujer, o con tu marido, lo que sea. Es placer oral. Pero el problema está cuando uno se queda lo que llama anclado ahí. Cuando uno prefiere esto a terminar las relaciones, en lugar de una relación de pareja con un tema genital, pues lo que hace es lo otro, ¿no? Es decir, uno prefiero meter una parte más de comer, o una parte de retener este, eso, lo que sea. Entonces, él habla, la fase oral, anal, fálica, se entiende que en esas épocas hay más placer, ¿vale? Dice, no es un estudio histórico que cuando la madurez el sujeto no podría canalizar su sexualidad en zonas placenteras. Entonces dice, cualquier persona puede resolver bien este desarrollo o no irle bien y quedarse anclado en una relación. Y pues no son dos mecanismos distintos. ¿Habéis entendido? Sí. O sea, las fases son fases de donde el chaval tiene disfrute y tiene una función de supervivencia porque el disfrute amando, se está alimentando. Es decir, que uno se comía la boca, se está alimentando. ¿Entendéis? El problema está cuando un adulto le da más peso a una de estas fases que a la de tener relaciones con su pareja. ¿Vale? El complejo de Edipo, recordar que no podía ser que hubiera habido tantas seducciones y tantas historias. Esto es imposible. Entonces, es más una fantasía. Recordar el complejo de Edipo es, por un lado, te gusta a tu madre y por otro lado está el temor a que tu padre te quiera castrar. Y entonces luego está el tema de que eso se resuelve buscando una relación fuera de la familia. Es decir, el niño se va a poseer a su madre a los 3 años y también desarrolla miedo a la castración. Eso, en la primera teoría, decía que era real. Y digo, a ver, ¿con qué historia de esta ropa con el padre y tanto esto con la madre? Luego, se vio que era más bien, digo, es un deseo, decía él, inocente. Claro, nosotros a los 3 años, cuando nos dicen ahora que la memoria, tenemos recuerdos a partir de los 4, Cortés tuvo una teoría, digo, una de las críticas, de algo que supones que ha pasado. Y supones que le ha pasado por la mente del niño. ¿No? Pero, ¿vale? Luego, en la adolescencia hay impulsos sexuales sin latencia y luego se revive a su objeto sexual adecuado, que es una para otro sexo. Y en las niñas, recuerda que la época de aquella era de un machismo que daba, ¿sí?, complejo de frente, envidia del pene, que la prohibía como castración en su organismo. Que la niña se orienta a padre para conseguir un pene a través de un hijo con él. Toma. Pero si te lo va a tener un hijo con otro. Y que es un tipo de polémica. No sé por qué, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, interesado en utilizar el complejo de interés, colocaba su trabajo sobre, recordar que antes decíamos que se pensaba que muchos de los trastornos que antes tenemos como síntomas de una base fisiológica, y sin embargo daba una explicación totalmente psicológica. ¿Entendéis? Pues claro, si la base fisiológica, hay que decir agua fría, calambrazos, lo que sea. Si es psicológica, hay que hacer psicoterapia. ¿Vale? Entonces, él no era reconocido por clase médica, que proyectos y estudios, proyectos de lo que no le salió, y estudios, ¿qué es esto? Son, me refiero a los títulos de los libros, quiero decir. Plantearon problemas irresolubles para Freud dentro de un marco fisiológico y prefiguraron conceptos culturales y psicoanálisis, regresión e inflación. ¿Vale? En el caso de los sueños, este término es confianza. O sea, en el caso de los sueños es un libro, o es un libro que no le salió, estudios es donde empezaron un poco de la sociedad infantil. ¿Vale? Regresión, regresión, inconsciente, son palabras que tenemos medidas, muy medidas en el lenguaje, ¿no? Común, ¿no? Es un reprimido. Entonces, fijaros, la formulación del, o sea, está haciendo una evolución histórica. ¿Lo he dicho? Antecedentes, proyecto, desarrollo infantil, ahora la primera tópica, la formación del inconsciente, la primera tópica. Tópica es como modelo teórico, por decirlo así, y luego habrá una segunda tópica. ¿Vale? Sí. Está en el objetivo de la energía inconsciente en cultura de la época. Cole indica que al final del siglo XVIII las sociedades empiezan a hablar de un principio constitutivo de la vida arraigado en sus bases y en redes biológicas más profundas y inaccesibles. Buscan las cosas últimas explicativas en un origen más antiguo y profundo. Recordar que cuando estamos hablando de Bunt y compañía, cuando hablamos de inconsciente, hablamos de si lo tengo en ese momento en la cabeza. Tenemos la cantidad de información, mucho automático, pero fijo la atención en algo, soy consciente de ello. Este va a hablar de un mundo B, oculto, donde hay deseos, etc. Algo distinto. Una cosa es que yo ahora mismo no soy consciente de que está lloviendo. Venido, ahí va, está lloviendo. Y soy consciente de que está lloviendo. Esto van a decir lo que me dice hasta ahora. Este va a hablar de que mi conducta realmente está condicionada o dirigida por impulsos, por problemas, conflictos de los cuales no soy consciente. Y que están, según tu momento lo diga, en un sitio llamado inconsciente o que están inconscientes y no llegan a la conciencia porque son contrarios a las normas que he aprendido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. ¿Eh? Y que tienen una base de la libido. ¿Qué significa metafísica idealista? Dice, metafísica, recordar, es cómo uno entiende que está construido el mundo. La idea de que las bases fundamentales del espíritu humano son parte orgánica de la naturaleza. Solo que está hablando de un impulso, que es el impulso sexual, que tiene una base orgánica. ¿No? ¿No? El naturalismo científico dice, aspectos irracionales y afectivos emotivos definen impulsos básicos del ser humano. Hay continuidad animal-hombre. Me explico, cuando dicen turismo se refiere que continúa el animal hombre. Dice, incluso básicos en la base del progreso evolutivo del animal al hombre. ¿Vale? se pueden producir involuciones en las que los mecanismos biológicos tumores toman control de la actividad humana. ¿No? Es decir, lo que está diciendo es, hay un impulso ahí que lo tenemos todos, lo tenemos bien dirigido o mal dirigido, lo tenemos frenado o no, pero ese impulso existe, tiene una base biológica importante. Dice, antes de aparecer el TDAH, hay muchos planteamientos psicológicos que definen una base impulsiva e irracional para el comportamiento. Pues si no sabes político, yo creo, ¿verdad? El impulsivo no se puede irracional, madre mía. Bien. Lo que está queriendo decir que son impulsos que él, en su caso, lo va a citar en la libido, que muchas veces van a chocar con lo que se entiende que está bien. Y por eso no todo puede llevarse adelante, ¿no? Quitando a Julio Iglesias, el resto de los humanos no podemos llegar a todas las mujeres que por delante, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sería imposible una sociedad así, ¿no? O todas las mujeres a todos los hombres, ¿no? Bueno, Julio Iglesias no sé, pero gracias. Y Yaret es el primer psicólogo que maneja una concepción dinámica del inconsciente. Recordar, dinámica se está refiriendo, recordar este esquema de la dinámica de fluido, mecánica de fluido. E inconsciente, recordar, en algún momento va a hablar qué es un lugar y cómo va a hablar de qué es un contenido. Pero hay energías por ahí. Dice, bajo el sí, la mente actúa en ocasiones espontáneamente bajo control de asociaciones subyacentes automáticas, y dice, la importancia del impulso sexual, antes que se le que se mostráis, que ya pansexualista de motivos humanos. Es decir, todo esto que dice Freud, ya Janet y Freud lo decían. Y la cuestión de robarles ideas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Dice, el trabajo de Freud sobre el sexo hay una integración, sistematización y fundamentación que trasciende el valor de una idea concreta y elige el estilo sexual libido para dar seriedad a su teoría. ¿Por qué? Porque es un impulso universal, como puede ser el comer, o sea, el hambre. Lo que pasa es que tú, si no comes, te puedes morir de hambre, ¿no? No puedes decir, va, el hambre, va, me olvido. Sí, pero llega un momento, claro, con la sed. En cambio, se entiende que el impulso sexual lo puedes intentar llevar a hacer otras cosas, ¿no? ¿No? Si yo me quedo de náufrago en una isla, tengo que comer y beber. Pero bueno, otro, ¿no? Entonces le permitía ser una energía que se podía manejar y crear un trabajo. Sexo, único instinto que puede permanecer insatisfecho sin peligro de muerte. Y por otro lado, encaja en la sensibilidad de la época, por lo que por la represión que había, incluso por lo que decíamos, que se dudaba de que estuviera bien mostrar deseo sexual, no me refiero en público, sino, ¿no? Y se entendía más que la mujer no tenía deseo sexual. Y por otro lado, en aquella época, sin embargo, el tema de los prostíbulos, eso, sí como se decía, es muy hipócrita, ¿no? Y por otro lado, le daba una base orgánica, que no estoy inventando nada, ¿no? Que esto se puede medir, hay hormonas, ¿vale? Hay órganos sexuales. Sí, o sea que, bueno. Entonces, la interpretación de los sueños se presenta en su teoría sobre el inconsciente. Y dice, llamativo que diera protagonismo a procesos mentales que no estaban inconscientes. Claro, es que en anterior lección estábamos hablando de si admitían los factores de anticipación o no, y si admitían hasta dónde. Tenemos solo un color que intensidad. Y ahora este tío, perdón, se pone a hablar de contenidos, no ya que yo me intento acordar, no, ni soy consciente de ello, y entonces dirigen mi conducta. El salto es muy grande, ¿entendés? Que para James y Boone, mente sinónimo de conciencia, inconsciente para ellos eran contenidos mentales sobre los que no recaía la atención o por hechos ni los hechos de los lo que explico ahora con lo de la Lidia. También sería como inconsciente en esa época la energía que impulsa la actividad del individuo. ¿Por qué yo le pido psicología? Hombre, pues igual, Pero por esto, bueno, sí, hay otras razones que no me doy cuenta. Pero una cosa es que hay una razón que no me doy cuenta, otra cosa es que yo piense que he estudiado psicología porque quiero seducir a mi madre cuando tenga 3 años. ¿Vale? La innovación de Freud, dice, trajo principio energético inconsciente al espacio mental individual y en el proceso psicológico lo puso a nivel de igualdad con conceptos conscientes. Y inconsciente, fijaros, ahí está hablando como de una región, ¿vale? Como de una zona del psiquismo, ¿vale? Porque luego va a utilizar inconsciente como un tipo de contenido. Entonces dice, primera tópica, metáfora espacial para explicar la división de funciones del aparato psíquico. Lugares, consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Dónde está mi información? Consciente, preconsciente. Preconsciente se parece más a lo que decíamos antes, pues ahora mismo no, es verdad, me viene a la cabeza. E inconsciente es lo que no me llega a la conciencia. Inconsciente es un, recordad, lugar, un sitio, de ideas, impulsos y deseos que pongan por salir a la conciencia. ¿Qué? Es como si fuera una olla o un puchero que salió. A vapor. A vapor, ¿me explico? Sí, salió. Es esto. Y la tapa no lo. Muchas ideas tenían carácter social no aceptable. Se filtraban, no llegaban a la conciencia. ¿No? ¿Sí? ¿Vosotros habéis conocido el escrito de la Plaza de la Cruz cuando no estaba, si te acuerdas? Había escritos, eran dos escritos, ¿no te acuerdas? ¿No? Pues, yo lo conocí, si te acuerdas. Era el escrito de Lecitas, y se entraba uno por la calle Bergamín y otro por la calle Agüesa. ¿Eso no lo conocía? ¿Es a qué me refiero? El escrito que hay donde la Plaza de la Cruz, en el escrito, la entrada de chicos, la entrada de chicas, que había una valla y o sea, quiero decir que era un sitio público, ¿eh? Yo he conocido piscinas de hombres en el sitio público, piscinas de mujeres, no ya lo de la reina, que se tampoco era solo para hombres, sino dos piscinas, para hombres y mujeres, una valla. Bueno, entonces dice, entonces, eso a nivel social no era aceptable. Se censuraban y no llegaban a la conciencia. Pero que pasaban a la ofensiva podían pasar a la conciencia, entonces se quedaron en el preconsciente. Es que son como cámaras. Y los que no pasaban a la ofensiva pulgaban por emerger y eran sometidos a represión. ¿No? Busca salir, la casa no lo deja. Mecánica de fluido, ¿veis? Lo que quiero decir. Tengo una corriente que quiere salir y lo voy tapando. Pero claro, no siempre funciona. Y se me escapa algún día por algún lado. El inconsciente es dinámico, es un lugar de contenidos y es energía representada por fuerzas en conflicto resolviendo lo que puede o no llegar a la conciencia. ¿Vale? Dice, la censura no siempre es constante. Cuando estamos dormidos, no funciona del todo. Pero si desapareciera del todo, nos despertaríamos. Bueno, semejante contigo que es tan contrario a lo que entendemos que es adecuado a nivel social. Y entonces, por ejemplo, pues en los sueños aparecen disfrazados los contenidos. ¿Nosotros entendemos ahora el trabajo con sueños? Sí. Se puede, por ejemplo, ¿cómo? Igualmente. Por ejemplo, si tú tienes una época de una alta problema emocional, igual sueñas con que te persiguen. Igual sueñas con situaciones angustiantes. Pero lo entendía de otra manera. O, por ejemplo, si yo estoy muchas horas estudiando de historia, puedo tener un sueño para hacerme que estoy algo relacionado con lo que estoy estudiando. ¿Entendéis? Pues entiende que la cabeza sigue funcionando. Pero lo entendía de otra manera. Era mecánica de fluidos. Hay un líquido, una lava del volcán que quiere salir y de noche afloja un poco la grita y sale un poco, pero sale disfrazado. Porque si saliera del todo, nos cortaríamos. Y analizando el contenido de los sueños, podemos ver qué hay en ese inconsciente, que es un lugar de contenidos que no pueden llegar a la conciencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿No? Emplea asociación libre en sesiones para que se fueran acercando al sentido inconsciente. Asociación libre no es lo que hemos contado en trauma, sino que voy hablando y sin querer voy largando como un barrio cualquiera, ¿eh? Hasta la forma, no, que va, por eso no, es algo parecido. Pero quiero decir con esto que es lo mismo. Hay una grieta por la cual va saliendo a esa rápida. Yo del Iván dice, si no hay un guión, por eso hablando. Dice, no es habitual la liberación del núcleo dramático el tema de lo caló a la sociedad buscar causas profundas de la conducta en aspectos poco importantes de nuestra vida. O sea, lo que está queriendo decir es, cuando estoy haciendo esto, en realidad, lo que está dirigiendo o motivando mi conducta es otra cosa. ¿Vale? Dice, hasta 1920 es que se confirma que una ética es la piedra, en concepto es la piedra angular del proyecto psicológico de Freud. Además de enseños, interpreta chistes, lapsus, el lenguaje se refiere que se te escapa a una, sin darte cuenta, una palabra que tiene que ver con un contenido inconsciente, ¿no? Cuando le dices a alguien, ¿cuánto te mueres, no? Ay, te dice cuánto te quiero, ¿no? ¿Verdad? Se refiere cosas así, ¿eh? ¿Qué son mecanismos de defensa? Pues en todo esto, desplazamiento, proyección, conversación, todas estas contenidos que están inconscientes y que ¿cómo se dice? Presionan para salir, pues lo que hago es que los llevo de otra manera. Por ejemplo, hay quien dice en el arte, hay quien dice en las ONGs, lo que es ese deseo que puedo tener yo, lo derivo hacia la ayuda a otros, o lo derivo hacia el arte, ¿no? O hacia el deporte. Por ejemplo, en el sistema de agresividad, pues lo derivo al karate, ¿no? O la historia, o el arte, o la religión. Él, por ejemplo, dice que si os fijáis en las construcciones de grandes emperadores, son muchas columnas. ¿Fijáis? Columnas de Napoleón, incluso, Napoleón escribió columnas de Egipto, París, ¿no? Lo que quiero decir es que este es que energía son símbolos fálicos de poder, porque entiende que la persona poderosa tiene dentro de su personalidad un estilo donde parte del placer está a nivel fálico. ¿No? Y en la historia, en el arte, ve que hay muchos símbolos que tienen que ver con contenidos inconscientes. Muchos de la simbología del fascismo, por ejemplo, dice que tiene que ver con, lo que estoy diciendo, motivos inconscientes de una personalidad. Cuando dice fálica, etcétera, lo que está queriendo decir es que predomina en esa personalidad el placer relacionado con el poder fálico, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que hay gente que es muy tacaña, por ejemplo, los escoceses, para el dinero, dicen porque probablemente dentro de esa personalidad predomina el placer entre tener las heces o son el poder privado. ¿Vale? Bueno, a partir de 1920 su concepción de inconsciente varió. Opa. Dice, algunas teorías revisa la personalidad de los distintos. Se vuelve más pesimista, ¿vale? Fijaros que hubo la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Era su tema. Hasta ese momento estaba hablando de distintos de vida, de dedos. Y hablaba de distintos de muerte. Es decir, hasta ese momento estaba diciendo que hay un instinto de vida y que uno funciona y que eso no sale, si no va para adelante, si no va para adelante, pues intenta salir y presiona por esto y puede haber frustración. Pero no habla de, o sea, que puede haber frustración si no lo dejan llevar adelante es distinto. Pero no está hablando de un instinto de muerte en sí, sino de un instinto de vida, que puede ser alívio. Y ahora lo que está diciendo es que hay un instinto de muerte, o sea, de destruir instinto. Es decir, tengo el comer, el beber, el instinto de vida, sexual, como quieras llamarla, eros, el instinto de destruir. O sea, no es como puede decir antes que si me frustran me puedo cabrear, perdón, de la palabra rota, sino que en sí hay instinto de muerte. Y también hay que satisfacerlo o dirigirlo. ¿Listo? Claro, si no va a los de Hacienda, que tiene una manta de palos, pues lo detiene, ¿no? Pero llevado a la Hacienda es, si te hice una declaración a pagar un montón, puedes, en la anterior tópica decía que era más bien con la acusación que enfada. Aquí está diciendo, no, sin que media frustración hay instinto de matar, de destruir. Que venía de la, ¿entendéis? La Primera Guerra Mundial, un montón de gente muerta en las trincheras, ¿no? ¿Pico? ¿Eh? Sí, porque es un precio de bestias. ¿Vale? Entonces, dos grupos distintos, eros y tánatos, incluso de vida y tánatos de muerte. Y era pesimista, y que más que el principio de placer, dice, la meta de toda vida es la muerte, al final acaba ganando el tánato. Es una tendencia natural a desaparecer la tensión energética. Y lo que se decía, ahora es por tánatos, la agresión. Dice, el hombre por sí tiene instinto de destruir, y de ahí vienen las guerras. Siempre hay guerras, ¿no? Ahora no hay un montón de guerras en todos los sitios, ¿no? No sé cómo está la cosa en Siria, muy mal, ¿no? Pero las barbaridades que han hecho en Siria y siguen haciendo, está por delante, ¿no? Pero entonces, bueno, es que Siria está lejos, sí, ya, bueno, sí, ¿y dónde está Croacia? Y, no, Croacia y Balcanes, ¿no? Es decir, yo tengo amigos austriacos que cuentan cómo oían disparos en Eslovenia, claro. Pero entonces, no sigo lo diciendo, sí, ya que, o 20, no, es de 20, aquí al lado. Y explico entonces. Entonces, ¿qué hombre dice? Esto tiene que ser un instinto del hombre por destruir. ¿Sí? Lo que pasa es que no va a dirigirlo hacia mí mismo, hacia afuera. ¿Vale? Dice, se apoya en Herbal, dice, según otro porque dice, interrelación entre sistemas, ya no habla de sitios, sino, ¿se acuerda que decíamos preconsciente, consciente e inconsciente? No habla de ello, yo y super yo. Entonces dice, plantea las expectativas que funcionan de manera armónica en personas adaptadas y descoordinada en la paz. Habla más de personalidad, de estructura del psiquismo. Entonces, dice, el ello es más primitivo, fuente básica de instintos, siendo el principio de placer que impulsa al organismo a que egoístamente descargue su situación energética, requiere recursos externos para satisfacerse, claro, comer, etcétera, o entrar al proceso. Pero claro, si la supervivencia sí que hay que satisfacerlos, pero de manera ordenada. Tú no puedes decir, mejor tengo hambre, le cojo la comida al restaurante de al lado, porque lo dejas sin de qué va a vivir, ¿no? Entonces tiene que haber unas normas sociales que las hemos aprendido y están, pues, están relacionadas con el superyo y alguien que dirija el psiquismo, que vea lo que una persona quiere, que vea cuáles son las normas, que vea cuál es lo que conocen en el exterior y que dirija, que bien, mira, si tú quieres conseguir comida, bueno, pues tienes que trabajar, andar un fondo y comprarla. Y estas son las oportunidades para comprarla, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Si el superyo es muy duro, que puede ser una mala pasada, que puede ser muy reprimido, ¿no? En la época victoriana, contaron usted, que si ves las películas de James Ivory, de los años 80, pero una educación con vistas, etcétera, los que no cuentan un sistema de son súper rígidos. Y eso que está diciendo es que el super yo, para todas las actividades, sea terrible. ¿Vale? Entonces dice, yo, instancia que aparece cuando las energías y fantasías internas empiezan a acomodarse a la realidad exterior, vital para fines de supervivencia y reproducción. Es decir, está lo que yo quiero, pero esto hay que hacerlo de manera ordenada. Y ante la situación, y ante todo, ¿no? ¿Eh? Yo no me puedo decir. Es decir, si quiero conocer una pareja, no puedo ir como a la prehistoria con una cachiporra que le muerte en la cabeza. Entonces, poco lo quiero decir. No, para ir poco a poco conociéndose y viendo cómo reacciona la otra pareja, la otra persona. Y allí yo, que va viendo otra situación y que va orientando con cómo actuar. Eso, ¿eh? ¿Vale? Que gobierna sobre el yo del superyo y gobernado por distintas realidades distintas entre los deseos y la realidad exterior. Está viendo. Y el superyo tampoco es inconsciente de esto y también es impulsivo con las normas morales. Y se construye este proceso de identificación, que se interioriza la teoría paterna y que está el ideal de yo y que a partir de recompensas de los padres. Y la conciencia moral por castigo de los padres. Es decir, son las formas que he aprendido. En su época, él insistía mucho en que esto era cruel. ¿No? Y lo que está diciendo es que, está diciendo, esto que quiere hacer el ello, y el ello tiene que ver un poco a qué punto es adecuado o no y dónde llevarlo adelante. ¿Eso? ¿Eh? si veis las normas de conducta que puede haber entre la reina de Inglaterra actual o el príncipe Carlos, luego se ríen a veces de las normas de conducta que es frente del entubar, ¿no? El príncipe Carlos hacía bromas, ¿no? Que decías, o sea, es algo así como, creo que era, es que no me acuerdo bien el ejemplo, ¿verdad? Visitando una fábrica de lavadoras o de entradones, y decía, bueno, si le hacía broma, así diciendo, se tiene que por mi rango y por mi conducta, la conducta que yo debería llevar, nunca debería saber ni lo que es esto, porque se entiende que mi conducta no se puede tener, ni rebajar a lavar un plato. Pero quizá más llevó a la norma de etiqueta, o sea, la etiqueta es súper rígida, ¿no? Y las normas de expresión de emociones súper rígidas en la primera época, ¿no? ¿Vale? De la manera que él decía que era un superior muy intenso. De hecho, la gente que sufre es que han tenido unas normas terribles. Aunque es gente, cuando le damos sobre todo en segundo, la personalidad obsesiva, pues, no perder ni un segundo, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. ¿Vale? Sí. Entonces, él está diciendo que ahí hay una dinámica interna. Porque uno es uno más, uno tiene que decir dos, deseos, órdenes, uno. ¿Vale? ¿Eh? Entonces, dice, su superior tiene ideas de perfección, puede entrar en conflicto con el yo y el objetivo de realidad. Su superior puede exigir sacrificios incluso castigos internos. O sea, un automasaje, esta gente que se machaca a sí mismo, o sea, no es una paña porque lo actuó mal, unas ideas de culpa terribles. O sea, cuando esto lo entiende fue como un superior masacrado. Puede crear disfunciones y llega por el instinto de muerte. Entonces, el instinto que puede dirigir hacia una misma visión. La base de orígenes de grupos humanos y de posibilidades y problemas. Claro, si estas son las normas, podrás funcionar o podrás seguir hacia adelante. Vale. Paramos aquí, parece, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vais? ¿Eh?